dejamos a Salomón en una gran oración de dedicación por el nuevo templo. Esto estaba en capítulos 6 y 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y le había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo. La postura de Salomón era de humildad, arrodillado delante de Dios. Un hombre que en esos tiempos no tenía que arrodillarse delante de ningún hombre. Salomón era uno de los hombres más poderosos del mundo en aquel tiempo. Pero para hablar con Dios en frente de todo, dobló la rodilla. Y lo bueno de su oración es que pedía las promesas. Oraba por cosas que ya eran prometidas por la palabra de Dios. Y así, hermano, uno realmente puede pedir con confianza cuando pide exactamente lo que Dios ha prometido. Esto estaba en versículo 16. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo, no faltará de ti, varón, delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Debemos de aprender de esto, que podemos orar así. A veces cuando uno viene agobiado, oramos, Dios, tú prometiste, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Estamos de una manera dando a Dios lo que Él prometiste a nosotros y pidiendo basado en su promesa. También Salomón hizo peticiones específicas. Dios siempre recibe más gloria cuando se cumplan peticiones específicas y no responda, Dios tal vez va a responder, pero no recibe la gloria cuando se oran en generalidades. Por ejemplo, en 6:22, dice, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. A veces, tal vez, por la flojera, podemos pedir, pero a veces oramos en generalidades. Por ejemplo, se puede pedir, sabemos que Dios tiene un lugar en su corazón muy tierno para los huérfanos. Se puede simplemente pedir por todos los huérfanos del mundo. Pero más glorioso, más específico sería, como algunas hermanas en el programa de misiones ahora están haciendo, orando por 3 niños, por nombre, tienen sus fotos, y están orando por ellos por 1 mes. Esas son oraciones específicas por personas específicas. O tal vez, en vez de orar por todas las personas grandes del mundo, los que viven en los asilos de los ancianos, ¿por qué no pedir a Nancy Roque por unos nombres específicos de personas que ella y las demás hermanas están atendiendo en lunes? Por nombre, en vez de simplemente orar en generalidades. Y así cuando Dios contesta, será muy fácil darle toda la gloria. Bueno, con esa introducción podemos entrar en el estudio de hoy. No es muy, muy grande. El capítulo 7 solamente tiene 22 versículos. 1 y 2 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando el fuego se descendió, fue evidencia de que la presencia de Dios, y también Dios estaba ahí y aprobando todo lo que estaba pasando ahí. Dicen Hebreos que nuestro Dios es un fuego consumidor, y a veces hay una apariencia de Dios así. Versículo 3. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, cuando vieron todos los hijos descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En la Biblia, cuando se ve la presencia del Señor tan visible, la gente no está gritando. La gente no está bailando, ni riendo, ni corriendo por la iglesia, sino que están caídos con sus caras en el suelo. Se siente la santidad del Señor. Versículo 4. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Cuando uno realmente tiene ese contacto con Dios directo, no es difícil sacrificar mucho o sacrificar lo mejor, porque saben que Dios, el Dios verdadero, está ahí recibiéndolo. Que sacrificaban a Dios y no a un hombre, no a una tradición. Versículo 6, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Aunque David ya estaba muerto, estaba involucrado antes en la planificación de ese día. Hizo también él mismo instrumentos, escribía música. Y habían muchos que estaban vivos que aprendieron a alabar con David. Versículo 7. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Tantos sacrificios habían que ni había lugar en el altar principal. Tenían que improvisar, dedicando parte del atrio. Fue un momento glorioso cuando Moisés hizo el tabernáculo. Algo semejante pasó. El pueblo traía tantas cosas materiales, metales preciosos, que no pudieron emplear todo. Si alguien quiere leer Éxodo 36, 2 a 7. 2 a 7. Voz fuerte. A la una. Así era en momentos históricos, cuando Dios estaba bendiciendo en grande, despertando el espíritu de los que normalmente dormían. Y eso podemos ver en diferentes ocasiones, hermanos, cuando la gente dice, no traigan más, que tan emocionantes son por las cosas de Dios, que ni tienen que exhortar. Versículo 8 en nuestro texto. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo de Israel. Después de tantos años de planes, de trabajo duro, moviendo rocas grandes, y era el tiempo de celebración, de comidas grandes, de abstenerse de los trabajos normales. Era el momento de realmente apreciar lo que estaba pasando en su país, de dar gracia por lo que Dios estaba haciendo, porque con Salomón y con toda su sabiduría, el pueblo iba a prosperar muchísimo más. Eso solamente era el principio. Iban a alcanzar una prosperidad que nadie jamás imaginaba antes. Y eso es la primera mitad del capítulo. Ahora, en la segunda mitad del capítulo, entraremos en una parte que es sumamente famosa. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de ese pasaje, pero lo importante para nosotros en esta noche es considerarlo en su contexto, viendo lo que viene después y lo que viene antes del texto. Entonces, empezando en 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Poco a poco las celebraciones se terminaron y la vida se regresó a la normalidad. A lo mejor muchos de los que estaban ahí olvidaron de estas gran oraciones que Salomón hizo. Pero Dios jamás está olvidando de nuestras oraciones. Las respuestas toman tiempo en llegar, pero siempre llegan en su tiempo. Versículo 12. Y es, apareció Jehová a Salomón de noche. Y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. El templo fue dedicado a Dios y Dios ahora en voz audible confirmó que el lugar era aprobado. 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consumen la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿De qué está hablando Dios? Ahora Dios está hablando de las maneras en que Él ha respondido a la rebelión de los hombres. Cuando empezamos a desafiar su ley, de vivir en la carnalidad, en la indiferencia, olvidando lo que Dios ha ordenado, o simplemente viviendo como los del mundo, siempre hay consecuencias. El pueblo de Dios no puede romper pacto con impunidad. Dios aquí está hablando de diferentes formas de crisis. Falta de lluvia, que causó una escasez de comida. Langostas, que consumían la tierra. En algunos casos eran insectos, pero también hablaban de langostas cuando venía grandes cantidades de soldados robando todo. También habla de pestilencias, plagas que destruyen las plantas o los animales de tal manera que se perdieran muchas inversiones valiosas. Estos eventos, conforme a la Biblia, estos eventos no vienen por casualidad, sino por el pecado en el pueblo de Dios. Estaban rompiendo pacto, el pacto que Dios hizo con ellos. Y siempre venían las consecuencias. Pero aún así, Dios prometía que habría remedio. Habría remedio si el pueblo estaba en serio. Y el pasaje muy conocido está ahí en versículo 14. ¿Alguien quiere leer? A lo mejor alguien lo tiene memorizado. Sí. Pues, se leeron.
Se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré.
Amén. Ese es el texto famoso, un texto que se cita durante diferentes formas de crisis. Y también está invocado para pedir a Dios por un avivamiento en su pueblo, cuando las iglesias andan frías y cuando hay gran indiferencia por los perdidos aquí cerca o los perdidos que están en lugares lejanas. Cuando las iglesias se convierten en clubes sociales, ni pensando en el evangelismo y aún menos en las misiones. Pero cuando pedimos a Dios invocando ese pasaje, tenemos que entender que Dios ha establecido los términos de la promesa. Dice ahí, si se humillare. A veces queremos pedir el fin de un crisis, de un problema, pero no queremos humillarnos. Y realmente buscar con intensidad el rostro del Señor. Solamente pedimos porque queremos escapar del dolor. Pero no nos importan los términos de que Dios ha establecido. En los Estados Unidos ni hacen esto, solamente creen por leerlo. Ya está bien. Leyéndolo en voz alta, ya va a terminar el problema. Pero muchos jamás escuchan que ese pasaje exige también un arrepentimiento. Leyendo de nuevo versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Empieza con la palabra sí, que quiere decir que está hablando de algo condicional. Hay una promesa, pero es una promesa condicional. Muchos en nuestros tiempos quieren el alivio prometido, pero no quieren humillarse. No quieren buscar el rostro de Dios en oración. Y claro, no quieren abandonar sus vidas de carnalidad y de indiferencia. Solamente quieren escapar del dolor, del crisis presente. Pero de esta forma Dios no va a contestar nada. Porque los que sigan rompiendo pacto no pueden evitar las consecuencias. Versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios a una hora está todos oídos. Dios está dispuesto a escuchar y a contestar. Pero tenemos que mirar cuidadosamente a las condiciones, a los términos que Él ha exigido en esa gran promesa. No hay manera de escapar de una crisis si aún estamos rompiendo pacto, si aún estamos viviendo en la carnalidad, si andamos como soberbios y no como humildes. 17. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardes mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierna en Israel. El pacto fue confirmado, la oración contestada, pero los pactos de la Biblia normalmente son pactos condicionales. Hay términos. Y es claro, como en un matrimonio. No hay matrimonio feliz si una persona no está cumpliendo los votos. Amar, respetar, en pobreza y riqueza, en salud, en enfermedad, si uno de las personas de la pareja está rompiendo los términos del matrimonio, no van a vivir feliz, va a tener un desastre. Y es la misma manera en nuestra relación con el Señor. Si andamos con nuestros corazones entregados al mundo. Si alguien quiere leer en 1 Juan 2, 15 a 16. Fuerte. Puede exhortar leyéndolo.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Amén. Y lo tenemos que considerar porque vamos a ver que ese problema se repitió muchas veces en el pueblo de Dios. Bueno, yo he escuchado de ese pasaje, le he escuchado predicado en radio, en mensajes ya por unos 20 y tantos años. Pero jamás he escuchado esa última parte de versículo 19 y 22. Normalmente se terminan ahí. Normalmente los cristianos modernos no se fijan en tales amonestaciones como lo que sigue aquí. Versículo 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros y fuereis y serviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Dios estaba hablando en serio. Jehová hizo promesas, pero las promesas estaban condicionales. Y hermano, realmente no toca a nosotros aceptar algunas condiciones y rechazar otras simplemente porque no nos agraden. Para terminar con una crisis era necesario humillarse, buscar en serio el rostro de Dios y más que nada terminar con la rebelión, dejar de vivir día tras día rompiendo pacto. De otra manera, Dios prometió hacer peor la crisis. Versículo 21. Y en esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Después de dedicar el templo tan glorioso, Dios estaba dispuesto a prometer destruirlo. Algo que casi jamás se predica. Y por eso, hermanos, tratamos aquí de leer un capítulo, estudiarlo verso por verso, porque saltando de tema en tema, muchas veces no se dan cuenta de todo lo que Dios ha pedido. Versículo 22, el último verso del texto de hoy. Y se responderá por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso, Él ha traído todo ese mal sobre ellos. Dios sería glorificado bendiciendo a su pueblo en su fidelidad, perdonando cuando vinieron a Él conforme a los términos del pacto. Pero Dios también sería bien glorificado destruyendo su templo si ellos insistían en vivir mes tras mes, año tras año, rompiendo pacto con Él. Lo triste, hermanos, es que esto es precisamente lo que pasó. No una vez, sino tres veces. Ya cerrando, doctrina. Sabemos por la historia que Salomón tampoco escuchó bien estas amonestaciones. ¿Qué pasó con Salomón? Sí, por sus mujeres, muy bien, Gloria. Esas mujeres les llevó a otros dioses y él empezó a construir altares para ellos y el templo que estamos estudiando aquí, glorioso, en su dedicación, fue destruido. Y el pueblo fue llevado a la esclavitud que se llama el cautiverio de Babilonia. 500 años más tarde se construyeron otro templo, no tan glorioso, pero también fue derribado por la infidelidad del pueblo de Dios. Finalmente, durante el tiempo de Cristo, tenía un tercer templo. Estudiamos en Mateo 24 que Cristo mismo prometió que aún el tercer templo sería completamente destruido. Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto es exactamente lo que pasó en el año 70. Dios mandó a los romanos como instrumento de su castigo y aplastó todo. Y es un mensaje que el pueblo tiene mucho problema en asimilar. Porque aún en nuestros tiempos, el mismo problema es evidente. Aplicación. Gran parte de Europa, de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, ha sido bendecido por el impacto del Evangelio. Hemos tenido afluencia económica, agua corriente, que ni tienen en algunas partes donde yo he ido. Cuidado médico disponible a todos. Pero ahora más y más, estos países están rechazando a Dios y su palabra. Y por lo tanto estamos sufriendo toda forma de crisis. Pero mayormente los que están llamados por el nombre de Dios, no estamos dispuestos a humillarnos, en muchos casos, a buscar en serio el rostro de Dios, a terminar con nuestras rebeliones, y por lo tanto, la tierra no está sanada. Y la crisis te va de mal en peor. Ahora se escuchan en todas partes la palabra austeridad. ¿Alguien sabe qué quiere decir esta palabra austeridad? ¿No lo han escuchado en la noticia? Es un fenómeno que los gobiernos que han prometido muchas cosas a todos, ya no pueden entregar lo que han prometido. No tienen dinero. Los gobiernos de Europa, Gran Bretaña y los Estados Unidos no tienen dinero. Tienen grandes deudas. Y cuando empiezan a cortar o limitar sus programas, la gente en su soberbia se van a las calles. Y es cada vez peor, especialmente en Europa. Si alguien ha mirado la noticia, ayer en Inglaterra tenían disturbios severos en las calles. Estudiantes, jóvenes en manifestaciones, enojados porque están subiendo el precio de la universidad. Hasta el príncipe del Reino Unido tenía su carro atacado. La ventana quebrantada. Pintura tirada al vehículo, pero para el colmo estaban gritando, córtales la cabeza, corta su cabeza, y metieron un palo por la ventana y pegaba a la esposa del príncipe en las rodillas. Cosas que jamás pasen, pero están pasando ya. Vivimos en tiempos espantosos, hermanos. Podemos no hacer mucho caso porque no ha llegado aún aquí. Pero si está enterado de lo que está pasando en otras partes del mundo, puede venir aquí cuando ese país tiene que cortar programas. Tan drásticamente, especialmente ese estado está en una gran bancarrota. Y la crisis se puede ir de mal en peor. Pero pensando bíblicamente, ahora para terminar, la solución está en nuestras manos. Versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos por tu iglesia en todos lados. Sabemos, Señor, que tenemos el remedio de estos tiempos. Queremos ver, Señor, grandes avivamientos, Señor. Queremos ver abundancia, Señor, en tu casa, Señor. Oh Padre, queremos ver un alivio al crisis y no que se van así de mal en peor con violencia en las calles, Señor, y más escasez y menos trabajo, Señor. Oh Padre, ayuda a tu pueblo a abrir sus ojos a tu palabra, Señor, y ver grandes cambios y una nueva época, Señor, y que no tenga que hundirse más y más, Señor, estas culturas del mundo. Empieza con nosotros, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de cualquier índole.